Comenzamos Eso No Se Pregunta con Adrián Marcelo.
Bienvenidos una vez más a Eso No Se Pregunta. Hoy tenemos una lista, un top 10. Ahorita les doy más o menos el criterio que utilizamos para acomodarlos en la posición que le corresponde a cada uno o cada una. Pero tenemos una lista de las 10 personalidades mexicanas o 10 actores mexicanos, 10 artistas mexicanos que no han salido del closet y que a todas luces se sabe que, pues, que son gays. No tiene nada de malo decirlo. Lo que sí tiene algo de malo puede ser invadir su privacidad o cuestionar su talento por su orientación homosexual. No, eso sí, no queremos caer en eso, en eso no se pregunta, pero sí coincidimos, o al menos creemos, que las personas aquí nombradas sí tienen cola que le pisen, o sea, sí. O sea, sí han hecho cosas como para pensar que pueden ser gays. Insistimos, recalcamos, no tiene nada de malo, pero pues sí, se sabe que tienen ahí sus canitas al aire, o al menos no han sido tan cuidadosos. Uno sí, y de hecho ese es el criterio al menos para los primeros tres. O sea, los primeros tres de esta lista. No es de que el 10 es el más gay y el 1 es el menos gay, o al revés, o el 1 es el más gay. No. Todos creemos que son homosexuales, pero el criterio fue, más abajo están los que no me lo imaginé que fueran gays. La madre, o sea, como que... Bueno, ya ustedes decidirán, y también en los comentarios déjenos cómo los acomodan ustedes, pero los primeros tres al menos sí son los que menos sospechábamos que podían ser gays. Entonces, en ese sentido, en esta lista nos vamos con una personalidad local. En el número 10 nos encontramos con Mario Vanzini. Mario Vanzini, ex compañero, no puedo decir que buen amigo, un ex compañero de hecho, pocas personas pueden decir que Mario Vanzini es un buen amigo. Me refiero a que es una persona que se aísla, que tiene cosas muy, muy buenas. Yo creo que dentro la semilla sigue siendo una persona muy, muy buena. Alguien muy talentoso, eso también no hay duda alguna, pero con una personalidad algo difícil de tratar, y él mismo ha decidido que no va a tener tantos amigos, sí hay muchos amigos de Mario Vanzini, no sé por qué me estoy yendo ahí queriéndole arreglar, pero el punto es que no es mi amigo. Mario Vanzini, mucho tiempo ligado a Laura G. Incluso hicieron campaña juntos para una marca, para una reconocida marca aquí en Monterrey, para FAMSA X. Y eran la imagen, los veías en los camiones. Mario Vanzini era codiciado por las chicas, créanme, en las discotecas. Al ser Mario Vanzini, esa opción distinta a Chavana, pero en el mismo momento de la televisión local, pues causó algo. Y sinceramente, no solo su pelo rubio te llamaba la atención, sino su personalidad, su forma extrovertida de abordar a las personalidades que tenía en su espacio volumen 2, después con la familia Vanzini. Alguien, un tipo muy talentoso, y por último en televisión le recuerdo su paso por Viva la Vi con la sección de la web que la hacía como nadie. Perdón, George. Todo bien, seguimos en cuarentena, pero todo bien, no me voltees a ver con esa mirada de coronavirus, todo bien, no se preocupen, al rato desinfectan. Pero bueno, Mario Vanzini, vamos en la posición 10, creemos, tampoco me consta, pero bueno, no, sí me consta, Mario Vanzini es homosexual, no me necesita constar, me refiero a que puertas adentro, y tal vez se va a enojar conmigo, espero que no, pero pues Mario Vanzini... es nuestra personalidad número 10. Ya después muchos sí supieron que Mario Vanzini era gay, pero tal vez no muchos lo sabían cuando comenzó su carrera en televisión. No era alguien que estuviera peleado también con andar de coqueto con las chicas. Por eso existía medio esa ambigüedad. O sea, no, sí podía en una noche de copas... pues si te le hacías guapa, yo creo que Mario pues también le entraba, pues. Pero eso ya no me consta. Estoy solo suponiendo. Qué difícil es tratar cuando hablas de un ex compañero y alguien que pues sigo en Twitter y me sigue. Entonces puede ser difícil a la hora de expresarse. Ok, posición número 10. Posición número 9, Mauricio Clark. Que pues ahora no sabemos en qué fase esté. Es como Saiyajin. Mi buen Mau, que también es conocido. Varias personas de esta lista, de hecho, las he entrevistado, he trabajado con ellas. Y el buen Mau, de hecho, ahora forma parte de la familia del Canal 6. Y el buen Mau, pues, se sabe abiertamente, era... Bueno, no se sabía. Cuando él hacía el espacio de Primero Noticias con Carlos Loret de Mola, el de los espectáculos, sabías que podía tener medio... una conducta manerada o un amaneramiento, pero no te imaginabas que le gustara el micrófono de carne. Pero sí, después resulta que sí, y no solo le gustaba, le encantaba. Nos entramos después de orgías que él mismo replica en sus tweets. Hay cocaína incluida en estas orgías, hay anos abiertos, hay cosas que normalmente se le atribuyen a este mundo, que no está bien también generalizar. Yo conozco muchos homosexuales decentes, y perdón si homosexual suena hasta como que denoto, pero no es así. Yo trabajo con muchísimas personas gays que son tanto que admirarles, no solo en lo profesional, sino en lo humano. Son grandísimas personas. No voy a decir saludos a ellos porque algunos... pues incluso todavía no es seguro que salgan o no han salido, no les interesa hablar de eso. De hecho, lo que te tiene aquí es el morbo. ¿Qué seguirá en esta lista? ¿Quién podrá ocupar las primeras posiciones? Pero bueno, Mauricio Clark después pasa a la heterosexualidad. Él habla incluso de una cura, lo que molesta muchísimo a propios y extraños en las distintas plataformas de redes sociales que son abiertamente incluyentes y que van también muy de la mano de la ideología de género que el mismo Mauricio suele hacer pedazos con tweets con argumentos a veces muy sólidos. Hay que decir que en defensa de Mauricio tiene una forma de estructurar sus pensamientos que es imposible a veces no llamar la atención. Pero bueno, el buen Mau ahorita creo que ya había dicho que tenía novia después que recayó en la homosexuality y él es el que ocupa nuestra posición número 9. En la posición número 8 nos encontramos a el buen Cristian Castro, hijo de la Vero Castro, que le sorprendería también más adelante en esta lista, lo descubrirán, pero el buen Cristian Castro es otra de las personalidades mexicanas que creemos, pues de entrada no tiene necesidad de salir del closet. Él juega para, pues de hecho estuvo casado con una abogada paraguaya, si mal no recuerdo, Valeria Lieberman. Fue un reconocido y fallido matrimonio que tuvo. Hablan mucho sus exparejas de una conducta errática, de incluso medio conductas ahí, medio psychos de parte de Cristian. O sea, una personalidad muy difícil. Imagínate crecer con el loco Valdés como tu papá, que también esa familia Valdés trae... pues trae cuachita, trae ahí, no sé si vicio de origen o algo pasa, pero pues parece que sí son medio marranos, les gusta ahí la marranadita a los Valdés. Y pues Cristian no fue la excepción, salió salpicado mi compadre Cristian, y parece que sí. También si a eso le agregamos las fotografías en las que aparece en tanga, las fotografías en las que se puede ver, o sea, se puede ver. De hecho, por eso hay quienes dirán, Cristian Castro debe estar más abajo en la lista, no es... No es tan escondido ese gusto por el dedo sin uña de Cristian Castro. Y él ocupa la posición número 8 en este conteo. La posición número 7 la ocupa, aquí la estoy marcando, Daniel Bisoño. Daniel Bisoño, el reconocido conductor de espectáculos que mucho tiempo, si no es que toda la vida, ha estado en... Ventaneando, bueno, no toda la vida, seguramente digo después, porque eso ya tiene como 20.000 años con Munra, Pati Chapoy. Y también lo recuerdo en Tempranito, en donde pues sí se veía que claramente los encantos de Annette Michel no, pues nada más no le hacían ruido. Él parece encaminó sus gustos por la cazuela de frijoles. Y es otro de los que se enoja cuando se saca a la luz esta supuesta homosexualidad, porque también ya se le han filtrado fotos en discotecas de la comunidad en donde pues aparece besándose con hombres más jóvenes que él o con un hombre más joven que él. Después, no sé si esto yo sospecho que va más de la mano de una estrategia de él de decir, bueno, pues sí soy, pero me conviene más indignarme y salir a declarar que no lo soy. O sea, él creo que le saca provecho a esto, porque es, o sea, sí es muy evidente que a Dani Bisogno le encanta que le hagan cosquillas o se rasca donde hay comezón. Y sí, él dice, se indigna, él dice no se metan conmigo, incluso se pone a insultar a varios que le sacan el tema. Seguramente si alguien le comenta que hablé de esto aquí, pues me insultaría. Pero él no lo toma muy bien este tema, como muchas de las personalidades. En su momento, Miguel Bosé, en un aeropuerto, puso en su lugar a un reportero. Recuerdo esta anécdota en donde alguien le preguntó sobre su sexualidad y Miguel Bosé le dio un beso al reportero. O sea, lo sorprendió. Esa fue su respuesta. Entonces, hay personalidades que son tan, tan grandes que incluso en una pregunta así saben cómo sacarle provecho. Ya después, a nivel mundial, antes de seguir con la lista en México, vemos que está mucho más normalizado que los artistas salgan del closet. A nivel mundial, bueno, Elton John, Ellen DeGeneres, la misma Kathleen Jenner con su cambio de sexo, Magneto, bueno, el que domina el fierro, el que... Y vaya que sí lo domina. Ian McKellen, el actor, mejor dicho. Es de donde, de Gales, ¿no? Es galés. Sir Ian McKellen es del Reino Unido, pero también abiertamente de la comunidad. Jim Parsons, el que encarna a Sheldon Cooper. Neil Patrick Harris, quien hace de Barney, también un símbolo de... Se podría decir que hasta de... Pues de muchos que le relacionan la personalidad con este alfa, este todas mías, este Don Juan, con un personaje también muy carismático. Pero vemos que allá parece que no hay tanto tabú en México, al ser un país católico, conservador y muy machista. Pues es poco común que las personalidades salgan del closet de forma tan sencilla. Se ha ido venciendo esto, ya en 2020 podemos hablar de que esto no es ni siquiera un tema. Por eso mismo también creímos que... Pues aquí el George y yo creemos que no está tan mal hablar de un top 10. No está tan mal, ¿verdad? ¿Los ayudamos? No, sí, los estamos ayudando a que incluso pues salgan. Pero los primeros sí me sorprendieron. Bueno, seguíamos en el... Daniel Bisogno, el 7. En el 6 tenemos a nuestro querido putrillo, el buen Alex Fernández. Que cuando llegamos al tema de Alex, es probablemente la personalidad mexicana que no pues, va a empezar. No, ¿por qué si tienes tanto talento? Estamos hablando de puro cabrón talentoso, hasta el mismo Daniel Bisogno. O sea, todos no tienen necesidad de hablar de eso. O sea, realmente, y cuando llegamos al caso del potrillo, pues él qué necesidad tiene de salir a aclarar si le gusta la que hace daño allá atrás. Él es probablemente quien tenga más carnita de dónde cortar, George. Las fotografías. Se habla también de una supuesta cirugía de reconstrucción anal, en donde después de un prolapso, este prolapso, busquen lo que es un prolapso rectal, o bueno, mejor no lo busquen, pero si pueden, sí búsquenlo. Es cuando se te voltea el calcetín. Le sucede a quienes practican la halterofilia, por ejemplo, al hacer tanto esfuerzo. Es Después podríamos hablar incluso hasta de los poppers, que son una droga, la conocida como droga homosexual, que se utilizan, se inhalan y dilatan el ano. Bueno, lo dilatan precisamente para que no ocurra este tipo de desgarres o este tipo de accidentes anales. Entonces, con Alex, bueno, ya se habla de este tipo de cosas. Fotografías, volvemos a donde está no solo vestido de una forma algo femenina, también... entrevistas. Hay una entrevista que es buenísima. La que cierra la puerta. No sé si la han visto. Déjame la pongo aquí. Déjame ver si la puedo encontrar. Ojalá esto no entorpezca cómo vamos en el podcast. Pero es Alejandro Fernández. Cierra la puerta. Ahí está. Cierra la puerta, por favor. Mira, mira. Esta es una joya, George. Este video para mí es la prueba más cabrona de que Alex Fernández sí se hartó de la mujer y se pasó al Dark Side. Que bueno, pues hay muchos fans de Vader, o sea, no está tan mal pasarse al Dark Side, pero ve este. ¡Oh! ¡Pincho! Este es buenísimo, buenísimo. No. ¡Uy, perrota! No, sí. Ahí, bueno, no sé ustedes qué piensen, pero ahí ya te está pidiendo gritos la que bate el chocolate. Ahí, o sea, creo que te la está pidiendo a gritos. Después también viene, podríamos hablar mucho de lo que pasa en Guadalajara, George. Cuna del estereotipo del macho mexicano y que de hecho deriva mucho en homosexualismo. O sea, cuando está tan marcado a temprana edad, ojo con los padres que buscan que su hijo... Y esto lo comento porque he escuchado comentarios de padres. No, si es que si mi hijo, ¿cómo chingados va a ser puto? Así, citando. Si ve que le voy a enseñar yo y la madre. Pero a veces tanto quieres que entre que termina saliendo el tiro por la culata en cuestión de orientación. Olvídense que como padres, bueno, van a jugar un papel, pero ustedes no van a saber ni cómo ni por dónde van a definir la orientación sexual de su hijo. Eso sería más complicado entrar en esta cuestión de cómo rompes el triángulo edípico y la elección de objeto. Pero a lo que voy es que uno no, o sea, uno como padre no, por más que lo subas al caballo y le enseñes que agarrar la caguama, pues uno no escoge. En ese sentido, no quieran entorpecer la historia de su hijo tratando de encaminarla por donde ustedes creen que es. No funciona así. Y a lo que iba es que a muchos mariachis, a muchos rancheros de allá de Guadalajara les termina pasando esto. O sea, que pues están enfundados en su traje de mariachi, de charro, el charro mexicano y bolas, cuco, pues se dan con el traste, ¿no? Ya no quisiera entrar más en detalles, pero Oscar y Cristi me platicaban más o menos lo que pasa también con la cuestión de transgénero allá, en donde... Pues no sé, es como un efecto extraño en el que lo llevas por ahí como padre de que hasta y bolas, cuco. Pues son mañosones, digamos que son mañosones, que no es la palabra. Híjole, es muy difícil no caer en cosas incorrectas. Ojalá no saquen de contexto lo que hemos estado platicando aquí. Y aparte no es ninguna lista que no se haya hecho antes. Nos quedamos que Alejandro Fernández 6 y en reconstrucción anal. Muy bien, 5. La posición número 5 la tiene el buen Sergio Bazáñez. Creo que sí, él es mexicano o es argentino. Chécame bien ese dato, George, porque creo que Sergio Bazáñez es de ascendencia argentina. Pero es este actor que hizo una novela que fue muy vista en TV Azteca. Tal vez por eso no le suena tanto. Es mexicano. Bueno, hizo una novela con Margarita Gralia que se llamaba En Defensa del Amor, o cómo se llamaba esa novela, ¿no? Amor en Custodia, en donde hacía de guardaespaldas, que es un remake de un remake. Pero bueno, él tuvo su época como galán de telenovelas, mucho tiempo, de hecho. Y es otro de los que a eso vamos con que está en este lugar en donde, pues yo no sabía, al menos yo no sabía. En un poco de investigación sí me doy cuenta que pues que tronaba pistaches con los codos y ocupa el lugar número 5, Sergio Bazáñez. En el lugar número 4 tenemos al buen Marco Antonio Regil, que es un tipazo. Es un tipazo, lo tuvimos en Es En Serio, pero aquí con Marco no hay para dónde hacerse mucho, porque no se le conocen muchas novias. Ese es, no me ayudó mi compadre Marco Antonio a incluso sacarlo de la lista. Es algo que es un secreto a voces, es algo que a mí no me consta, pero pues que dentro de la industria se platica y que él incluso de forma como el caballero que es, pues de cierta forma no reacciona mal, como que cediendo, pero no tengo por qué hablar de eso, es mi vida privada, es algo como que él deja muy en claro y se maneja de una forma tan buena, o tiene tal vez, yo creo que sin la necesidad de un publicista. Él es así por ser tan inteligente, es un estudioso, creo que tiene una maestría en Santa Mónica en psicología espiritual. Es un letrado, es un virtuoso, Marco Antonio Regil, ya que lo conoces te das cuenta. Pero sí, es algo que cuando, digo, yo crecí viendo Atínale al Precio, 100 mexicanos dijeron, estas competencias de geografía que hacía los sábados en la noche, también no me acuerdo cómo se llamaba el programa, pero pues para mí es uno de los mejores conductores mexicanos y que también deja muy en claro cómo este relevo generacional no se ha dado, porque es el último que recuerdo de concursos. Después tuvo que llegar el Víctor, Adrián Uribe, como que hacerlos, pero con una esencia más chusca. Marco Antonio no era necesariamente chusco, era correcto, tenía feeling, tenía timing, tiene. No, sigue con nosotros, pero pues ahora más por el lado de las conferencias y del coaching de vida es por donde tomó su camino. También hay un video en el que llora cuando pierde a su perrita, en el que también muchos dicen, ah, caray, o sea, es muy sensible y que, ojo, la sensibilidad no tiene nada que ver con la orientación sexual, pero pues no nos vamos a engañar tampoco. Hay este lado también muy femenino en las personas o abiertamente homosexuales, pues en el que no cohiben o no reprimen emociones y sentimientos como si lo hace alguien que puede considerarse machito, pero que puede tener también una homosexualidad reprimida, señores. A eso iba más o menos con la cuestión de los machos mexicanos y del mariachi y el charro, a esta homosexualidad reprimida que existe y mucho en México y en el mundo, porque de hecho dicen que todos los hombres tenemos una homosexualidad reprimida. Pero ese es arroz de otro mole. O ese es arroz con popote, como el que le gusta a nuestro siguiente, artista en la lista. La posición número 2. Sí, ¿en cuál vamos? 7, 8. A la madre, me perdí. A ver, este ya lo palomeamos. Entonces, 1, 2, 3. Ok. Vamos por el número 3. La posición número 3 le pertenece a Verónica Castro, la mamá de Cristian Castro. Y eso también hace poco me enteré. Yo creo que me enteré el año pasado que Verónica Castro le gustaba meter goles de tijera. Y sí, después también de unas polémicas, ahí intercambio de declaraciones, creo que se dio con Yolanda Andrade, o no sé si fue intercambio de declaraciones, pero por ahí como que ambas dejaron entrever que tuvieron algo y que no quedaron tan bien. Volvemos a esta cuestión de la familia Valdés, porque pues cuando hablamos de Verónica Castro, ella se entrega al Loco Valdés, siendo el Loco Valdés 21 años mayor que ella, pero pues también aprovechando un poquito la fama de Loco Valdés. Era una época de la televisión en la que el machismo imperaba y las formas de crecer pues eran esas, y Verónica, yo no la juzgo, pero pues también dijo, pues me trago el asco, yo creo, porque pues el Loco Valdés no es precisamente un agraciado por la naturaleza, y venga, como quiera, dijo, y pues imagínense también ya en ese entorno crecer, y yo creo que ella quedó un poquito hasta asqueada de los hombres, que dijo, ¿sabes qué? Yo tortilla, ¿pa' qué son? Para hacerse taquitos y venga. Pues Verónica Castro ocupa el lugar número 3. Número 3 de esta lista. Verónica Castro, que pues abiertamente no, pero pues sí se le conocen sus deslices ahí con varias damiselas. En la posición número 2 se encuentra el buen Fernando Colunga, un actor, primer actor, no, sí ya está grande, no sé si primer actor, pero sigue siendo un protagonista comprobado por la televisora más grande de Latinoamérica, Televisa. Pues en la época de los grandes golpes en novelas, desde Mariela del Barrio, lo recuerdo. Después también estuvo en Alborada. A Fernando Colunga también lo recordamos por... No sé si... No, él era Fernando Carrillo. Fernando Colunga en... Ay, El Manantial. No, ese era Mauricio Islas. En Amor Real con Carla Estrada. En esta otra de época también. Ah, tiene muchas novelas Fernando Colunga. La neta es que sí tiene muchas, muchas novelas. Ahorita se me están escapando varias. Pero yo sí lo recuerdo... O al menos yo tengo mi infancia, yo crecí viendo que él era el galán de novelas. Él era el estereotipo de galán. O sea, iba a... La usurpadora, ¿cómo no? Con El Niño Carlitos. La Verdad Oculta, no, esa es de Eduardo Yáñez. María del Barrio ya la dijimos. Porque El Amor Manda. El punto es que si hacían un estreno de novela y era de las buenas producciones, él estaba ahí. O sea, era el favorito de Carla Estrada. Y pues imagínate, pues creciendo como el galán de telenovelas, cuando te enteras y cuando ya te vas inmiscuyendo en esta industria y vas escuchando en los pasillos y vas escuchando los invitados fuera de... Es que imagínate, en serio los programas a veces se hacen fuera de corte, fuera del aire. O sea, las anécdotas que te cuentan actores que les tocó estar en esa producción o tratos especiales que tenían. Entonces Fernando sí era... Fernanda. O sea, era muy especialito, mucho, muy especialito. Yo sí lo sabía, pero cuando ya de plano sí le sacan ahí sus trapitos con hasta políticos. Se habla de ahí un supuesto romance con el fallecido Moreno Valle, con este accidente, entre comillas, o no sé, ahí está la duda. Porque cómo se mueren políticos en accidentes de helicóptero, qué raro, ¿no? Qué raro que se mueran tantos políticos en accidentes de helicóptero. Pero pues se habla de que con el exgobernador de Puebla tenía ahí su affair. Y con viejos feos, pero de mucha lana. Parece que sí estaba cotizada la Ferni. Y Fernando Colunga está en esta lista. Parece que un secreto que ya no se puede callar. En Televisa lo saben y ya es muy, muy conocido que a Ferni le gusta... El balazo. ¿Le gusta el balazo? ¿Van por el balazo o el balazo? Qué complicado podcast. Tengo que pensar mucho. Es complicado hacer podcast uno solo. Imagínense ahora cuando tocas este tipo de temas tan escabrosos, oscuros. Oscuro que en ocasiones ve la luz el de Javier Alatorre, que ocupa nuestra primera posición. Esa yo no me la sabía. Y esto lo descubrí en un video... Del que, por cierto, sacamos muchos de los que aquí aparecen y muchos datos. Lo tratamos de hacer en un formato podcast, pero hay un video pues, que no cuida tanto como uno lo que está diciendo, pero es de Radioactivo. Está loco. Y Javier Alatorre, este mismo... Bueno, de todos yo sabía que sí, ya les encantaba menear el estropajo. Pero de Javier Alatorre no, fíjate. Una imagen pues por demás cuidada, que tiene que ser cuidada por la naturaleza de su trabajo. Uno de los presentadores de noticias más longevos en la actualidad, en el sentido de lo que llevan seguido al aire. Creo que este señor tiene casi 30 y algo de años con su noticiero, con Hechos. Es ya lo de Javier Alatorre está llegando a tintes de leyenda en la televisión, como ya pues dentro de este selecto club estará el buen Jacobo Saludowski, como tal vez el teacher, y Javier Alatorre ya forman parte de él, Víctor Trujillo, entre otros. Tiene muchísima credibilidad, no tiene un escándalo el tipo, es alguien que ha crecido con base en la constancia, con la consistencia. A la madre, Javier Alatorre, no sé, al menos a mí solo me vienen cosas positivas. Y esto no es algo negativo, pero es algo que desconocía. Aquí sí, mis tentáculos no llegaron tan lejos. Desconozco por qué se le atribuye, pero al menos lo puse en el 1 porque pues es del que yo no sabía. Yo al menos hoy me enteré que Javier Alatorre, haciendo esta lista, pues forma parte de este selecto club que cada vez crece más y cada vez tiene más aceptación. Es simplemente un gusto más, no define el tipo ni la calidad de persona que eres. Pero ahí estuvo el top 10, a quién agregarían, a quién sacarían, quién dicen ese no es, ese sí es. Hay algunos otros casos muy, muy conocidos, pero sobre todo a quién, ojalá puedan poner a alguien que en verdad, aparte de la clásica broma de faltaste tú, cabrón, pongan quién sí sospechan y de plano hasta casado está o casada está para taparle el ojo al macho o a la dama, como dicen. ¿Quién ni nos imaginamos y debería estar en esta lista? ¿Cuál es su teoría? Pongan a volar la imaginación y nos lo dejan en los comentarios. Esperamos ya el siguiente episodio de Eso No Se Pregunta poder tener un invitado para hacerle en verdad una pregunta incómoda y hacerle honor al nombre de este podcast. Eso No Se Pregunta. Madre, ¿dónde estábamos? Estamos con un libro de la única. Sugieran, pero por lo pronto tenemos que ser cautelosos con estas medidas que se han tomado. Han sido días extraños, algo raros, pero también nos están dejando cosas muy, muy positivas estos días. Espero que sepan verle ese lado positivo a toda esta convivencia, pues hasta forzada, pero necesaria. Mi nombre es Adrián Marcelo. Suscríbanse al canal y sigan escuchando los podcasts de Eso No Se Pregunta. Gracias al buen George. Hoy, debido a esta cuarentena, estamos desde Voltage Studios, acá en casa del buen George, el productor, junto con Luis Cantú de este espacio, que espero dure muchísimo, muchísimo más. Este se está empezando a convertir en mi diario, en donde les expreso cómo me siento de cosas y pues prácticamente esta es la versión más real que tengo para hacer, por lo que me gustaría mucho que sigan escuchando Eso No Se Pregunta. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar Eso No Se Pregunta con Adrián Marcelo.